Bé, moltes bon dia.
Gràcies. En primer lloc, voldria agrair a l'equip de Temple per haver considerat la meva proposta per a aquesta conferència, per a aquest congrés sobre les catedrals romàniques. In second place, I will read my paper in Spanish because I'm aware that most of the audience feels more comfortable with this language, so I will proceed in Spanish. El grado de la creación de la Catedral de Gerona, obra datada en la segunda mitad del siglo XI, goza de una amplia y rica historiografía que principalmente se ha centrado en el análisis de los programas iconográficos que lo forman. Menos fortuna ha tenido el estudio de la obra dentro del espacio catedralicio que lo acogía y los posibles vínculos de esta con las celebraciones litúrgicas que se desarrollaban en la sede románica. Desde nuestro punto de vista, los argumentos en torno a su protagonismo dentro del templo románico han tenido poco presente los posibles vínculos con las celebraciones litúrgicas que se llevaban a cabo, así como con la variedad de funciones y usos que podría haber tenido un tejido de estas características dentro de una iglesia medieval. Algunos de los autores que nos han precedido ya han probado de articular una explicación para las posibles funciones y localización de la pieza en el espacio de la sede. Los primeros investigadores, faltos de un contexto arquitectónico e arqueológico, para dar una explicación de la ubicación del bordado se centraron principalmente en el estudio iconográfico de su singular programa. Principalmente, la historiografía ha propuesto dos posibles teorías para determinar la disposición de la obra en la catedral. La primera y más antigua, elaborada fundamentalmente por los primeros investigadores, es la que sitúa la obra dentro del ámbito presbiterial. Uno de los primeros en aventurarse en realizar esta hipótesis fue Lambert von Gratacós, en un artículo publicado el año 1946, opinión que fue compartida por Folk y Torras. Gratacós partía de la transcripción y el análisis de un inventario que correspondía al siglo XIII, en el cual se detallan una serie de tejidos que ornaban el armario de detrás del altar mayor, resolviendo que su funcionalidad principal sería la de ocultar los armarios de la tesorería, a la vez que decoraría los muros del presbiterio a la manera de un gran mural pictórico. La segunda de las hipótesis planteadas pasa por colocar la pieza en el altar dedicado a la Santa Cruz, dentro del espacio occidental del edificio románico. Este argumento es principalmente postulado por Jaume Marqués, en un artículo del año 1980. La propuesta de Jaume Marqués partía principalmente de la lectura del programa iconográfico de la Inventio Crucis. Este situaba el bordado en la capilla alta de la Galilea, en el altar de la Santa Cruz, dentro del espacio dedicado al sepulcro. Un altar que probablemente fue acabado en el entorno del año 1106, cuando se documenta que Guillem de Villafrasé fundó un beneficio. Pera de Palol, uno de los investigadores que más se ha dedicado al estudio del bordado, en su publicación monográfica del año 1986, manifestaba que la función del bordado en la catedral, a su parecer, no era nada clara, y que por sus dimensiones seguramente iba destinado a un amplio muro. Palol, todo y contemplar las hipótesis de Jaume Marqués, no se inclina hacia ninguna de las realizadas hasta el momento, y afirma que es un tema pendiente de estudio. Los últimos argumentos en torno a la funcionalidad y al espacio del bordado, el espacio que ocupaba este bordado en la Catedral de Girona, han estado realizados por Manuel Castiñeiras. El autor, siguiendo las hipótesis de los primeros investigadores, sitúa la pieza en el altar mayor de la catedral. Según Castiñeiras, el bordado no era un objeto para ser colgado, sino que era una alfombra de lujo realizada en motivo del concilio celebrado en Girona el año 1097 y presidido por el delegado papal y arzobispo de Toledo, Bernard Tagen. Esta nueva propuesta se basa principalmente en un análisis iconográfico, en la comparación con los mosaicos pavimentales estudiados por Xavier Barral y en factores que conciernen al material del bordado. A partir de la interpretación iconográfica, el autor sostiene que el bordado mantiene un vínculo con la aristocracia del momento por una iconografía de un tipo o carácter principesco, circunstancia que justificaría la concepción de la pieza dentro del citado concilio. El autor añade además que la pieza la obra habría servido principalmente para decorar el pavimento del presbiterio durante las celebraciones de la Exaltatio y la Inventio Crucis. además de presidir las principales festividades pascuales de la catedral, principalmente el Sábado Santo, rechazando así las hipótesis que situarían el bordado decorando un muro o su situación en el extremo occidental del edificio románico. Manuel Castiñeiras desestima la ubicación en la capilla del sepulcro, argumentando que sería un lugar poco visible dentro de la catedral románica, para una pieza que, según el autor, fue realizada con un carácter absolutamente exhibicionista. También considera que la pieza no podía ir colgada debido a la disposición vertical de sus programas iconográficos y, sobre todo, debido a su gran peso, ya que la pieza está realizada principalmente a partir de lana y de lino. Ante esta reciente propuesta, nosotros querríamos presentar dos argumentos contrarios que pasaremos a continuación a desarrollar. En referencia a las hipótesis planteadas sobre su peso y a la presunta imposibilidad de que, a causa de este, la obra no podría ir colgada, cabría tener presente la lectura de las fuentes documentales de la época, ya que existen varios testimonios que describen el uso de piezas textiles de grandes dimensiones que ornaban los muros de las iglesias medievales. Uno de los testimonios más citados es este de Guillem de Nogent, que a finales del siglo XII y, por tanto, en los años contemporáneos al bordado, describe la destrucción y el robatorio de los tejidos que decoraban la catedral de Laon a consecuencia de un incendio. La noticia nos está indicando que los ladrones que aprovecharon el incendio para robar alguna de las telas más preciosas no pudieron llevarse las más grandes, ya que su peso era tal que tenían que ser levantadas con poleas y con la fuerza de varios hombres. Contamos además con varios testimonios que hablan del uso de cortinas de lana engalanando los muros de las catedrales románicas del momento. Aquí mencionaremos dos. El primero referente a las celebraciones del sábado de Pascua en Cluny, donde los monjes describen que engalanaban las iglesias colgando de sus muros cortinas de lino y de lana. El segundo testimonio correspondría a aquel de la abadía vecina de Ripoll y a los varios inventarios que además se han citado durante estos días de su tesoro. De los cuatro que hemos conservado entre los siglos X y XII, se hace referencia a la posesión de una gran variedad de tejidos, entre los cuales podemos encontrar referenciados cortinas realizadas en lana y en lino. Tal y como los documentos indican, el hecho de que un tejido litúrgico esté realizado en lana no creemos que sea un impedimento para ser colgado, pues al contrario, encontramos que era un hecho frecuente y que su peso no es un factor determinante para poder establecer una posible función a la obra. La segunda objeción que queremos plantear se refiere a la hipótesis de la situación de la pieza en el altar mayor, ya que a partir de los últimos estudios basados en los resultados de las recientes excavaciones del cuerpo occidental, consideramos que el espacio superior de este cuerpo occidental sería el lugar más indicado para la exhibición de la pieza. Nos desplazaríamos, tal y como ya proponía Jaume Marqués, al polo occidental del edificio, lejos del presbiterio. La funcionalidad de este espacio occidental nos proporcionaría datos que nos permiten relacionarlo directamente con la iconografía del bordado y las características de su programa. El macizo occidental, tal y como ha podido determinar Marc Sureda, al ser la puerta de entrada de la catedral románica, es un lugar de fuertes connotaciones simbólicas, caracterizado por ser un espacio de transición y movimiento, desde un lugar hacia el otro, tanto desde un punto de vista físico como espiritual, y que condicionan, además, las celebraciones que se llevaban a cabo. Estos usos de la Galilea como espacio de tránsito están claramente vinculados y siempre, según la lectura de Marc Sureda, con el espacio del sepulcro del piso superior, un lugar de tránsito hacia la salvación y la Jerusalén celestial. El bordado comparte de esta manera claras conexiones con este espacio del sepulcro, en evidenciar un programa con un claro mensaje teológico de salvación, mostrado a través de la conexión de sus tres programas, es decir, el ciclo de la Vera Cruz, el mensario o menologio y el Génesis. La pieza, a nuestro parecer, fue concebida para ofrecer la síntesis de un discurso fundamentalmente de carácter teológico, representando escenas o ciclos que en su momento tienen una tradición iconográfica poco difundida, como es el caso de la Inventio Crucis o la escena de la Vocatio Animalium, pero que en cambio sí gozaban de una amplia tradición tanto literaria como teológica. La obra supone un importante ejercicio de exégesis que pone en común el cómputo del calendario, la astronomía y la recopilación de textos de pensadores como San Ambrosio, San Agustín, Isidoro de Sevilla o Rabán Mauro. Con este argumento rechazamos la hipótesis de que entienden la pieza como ilustración de un programa iconográfico vinculado con la aristocracia. Según nuestra opinión, la complejidad que comporta unificar bajo un único marco tres programas de tal densidad teológica es una evidencia suficiente. Pensamos además que si el bordado de Girona hubiera incluido un programa de carácter principesco vinculado con un mecenazgo aristocrático, los materiales utilizados en su elaboración posiblemente no hubieran sido lana y lino. En este sentido, es difícil de aceptar que la pieza no hubiera incorporado el uso de seda o hilo de oro, tal y como era costumbre en el momento y como observamos en piezas efectivamente aristocráticas, como hemos podido ver en la presentación anterior, como por ejemplo la capa de Enrique II, que además comparte paralelismos con el programa cosmológico del bordado de la creación. En Gerona mismo, la presencia de la seda y el oro no son extrañas en el momento en que habría sido ejecutado el bordado, como demuestra la estola de San Narciso. Tal y como hemos referenciado además, su compleja iconografía con un claro mensaje ligado a la salvación permite relacionarlo con un espacio litúrgico derivado de la tradición de las Vesbas carolingias, donde se evidencia la presencia en la capilla alta de un altar dedicado al Cristo Salvador, con una clara voluntad de vocación de la Jerusalén terrenal a la vez que celestial. La identificación del cuerpo occidental de Girona y concretamente la capilla del sepulcro como una metáfora de la Jerusalén celestial concuerdan perfectamente con la lectura que proponemos para el programa iconográfico del bordado, en el cual nos ofrece una erudita síntesis de un discurso exegético cristiano claramente orientado hacia la salvación. No disponemos aquí de espacio para exponer nuestra posición sobre la lectura del programa iconográfico que ha estado recientemente presentada en la Universidad de Barcelona, pero es a partir de esta interpretación y de la constatación de que no hay ninguna dificultad para colocar la pieza en el espacio que ya proponía Jaume Marqués que se basa nuestra interpretación sobre las funciones que podían revestir este magnífico tejido y que fundamentalmente pensamos se dirigía hacia un momento concreto de la liturgia y de otros que pensamos probables. Nuestra posición en torno al espacio que presidiría el bordado de la creación pensamos que queda de esta manera clara, pero ¿cuál era su posible vínculo con la liturgia? Siguiendo la lectura de la documentación medieval en la que tejido se refiere, son numerosos los testimonios que describen la máxima esplendor de la decoración de una iglesia medieval. Los edificios religiosos se revestían con cortinajes, velos, alfombras y cortinas que completaban la suntuosidad de vasos sagrados, reliquiarios, cruces y brillantes metales, conformando todo un atrecho y desarrollando veritables dramaturgias durante los oficios. Puede ser un ejemplo este testimonio de Aquino de York. Es a partir de estos documentos como podemos ver los usos a los cuales se destinaban estas decoraciones móviles. Las telas menospreciadas se usaban los días de cada día, mientras que las preciosas telas guarnidas en seda y oro de procedencia exótica o bien de iconografía compleja se reservaban para el domingo y las celebraciones destacadas. Los tejidos litúrgicos, por tanto, se disponían en el espacio de acuerdo con el calendario litúrgico, presidiendo las grandes festividades. Así nos lo describe, por ejemplo, el testimonio de Adamar de Chavannes, cuando en el año 1029 pronunciaba un sermón a San Marcial de Limoges, refiriéndose a las telas que cubrían los altares y los muros de la iglesia. El caso de Gerona no debía de ser diferente. A partir del análisis de la documentación podemos confirmar por una banda la gran abundancia de tejidos en la catedral y por otro reafirmar la observación que realizábamos anteriormente en determinar cómo estos tejidos no eran objetos que estuvieran permanentemente expuestos en la catedral, sino que existía un estrecho vínculo entre la liturgia del momento, el espacio donde eran dispuestos y sus características ornamentales y materiales, o bien, como en el caso del bordado de la creación, iconográficas. El documento que más detalles proporciona sobre los usos y costumbres litúrgicos de la catedral y el rol que jugaban los tejidos en esta es la Consueta de Girona del año 1360. Este códice se convierte en una fuente de gran valor para los que buscan comprender la dimensión en el espacio de la liturgia de la sede de Girona en la Edad Media. Aun y ser una fuente ya tardana, es uno de los pocos testimonios que conservamos sobre el desarrollo de las festividades que se celebraban. y nos puede acercar en cierta medida a cómo podrían desarrollarse en la catedral románica a finales del siglo XI. Todo y ser conscientes de la distancia histórica, uno de los datos que nos aporta la Consueta es la continuidad de usos a lo que tejido se refiere. Lo podemos observar en el caso de la cortina que se disponía en la reja presbiterial en el tiempo de Cuaresma, documentada en la Consueta en el siglo XIV y todavía existente en los inventarios que publicó Fidel Fita un siglo y medio después. El bordado de la creación es una pieza que seguramente tenía un valor significativo en la Catedral de Girona, no por su composición material, sino por la complejidad de su programa iconográfico. En consecuencia, debía de ser un tejido destinado a unos usos litúrgicos muy concretos, que se sacaba y guardaba siguiendo el calendario litúrgico, tal y como pasaba en la mayoría de tejidos de una catedral románica. Gracias a los estudios realizados por varios autores, entre ellos Jaume Marqués, Donovan, Teresa Romaguera, Marc Sureda o Francesca Español, sabemos que además el espacio occidental de la catedral tenía un protagonismo destacado durante determinadas celebraciones en la sede, lugar donde ubicamos la pieza. A partir de todos estos elementos, es decir, la constatación de que el programa es fundamentalmente de carácter teológico con una clara insistencia hacia la salvación, del hecho de que el bordado encaja perfectamente en el espacio de la capilla del sepulcro, de las informaciones de la Consueta y de la evidencia de los usos de los tejidos según las fuentes, tanto las de Girona como europeas, nuestra conclusión, y con esto acabaremos nuestra comunicación, es que el bordado fue creado en la segunda mitad del siglo XI principalmente para acompañar el desarrollo litúrgico de la fiesta del cuarto domingo de Cuaresma o Letare, festividad de connotaciones muy especiales en Girona y que Marc Sureda ha podido constatar. Debido pero a su importancia, también creemos que presidía otras festividades tales como la exaltación y la invención de la Veracruz, las cuales sabemos se celebraban principalmente en la capilla del sepulcro, principalmente a través de la lectura de la Consueta. Documentalmente, y ya en el siglo XV, sabemos con seguridad que el bordado presidía la festividad de Parascebe o Viernes Santo, pero creemos que esta no fue su función primigenia, sino una adaptación a los nuevos espacios de la catedral gótica. Esperamos poder publicar en breve un estudio completo donde tendremos la ocasión de extendernos en la justificación de esta elección, ya que hoy no tendremos el tiempo de hacerlo. Muchas gracias.